Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo continuamos con los especiales que en este 2024, con los calores veraniegos, nos llevan a Argentina. Esa Argentina que nos tiene a todas un pelín perplejas y a la vez necesitadas de saber de qué ha sucedido, cómo está sucediendo y cómo están nuestras compas baladrinas del lugar. Vamos a estar unos 40 minutos con Noé Farias, de la comunidad del barrio de Yapeyú. Buenas, Noé.
Hola, Manolo, ¿todo bien? ¿Cómo están?
Por aquí con calores, pero bien, entre comillas. Oye, decía que el barrio Yapeyú, ¿no?, es un barrio que una recuerda yendo de la estación de colectivos, pegado al río, por ahí, como si fuera saliendo, ¿no? Pero tú me hablabas de que justamente Yapeyú tiene un monumento que reconoce el origen de la ciudad de Córdoba, ¿no? Ahí es donde se parió esta ciudad argentina, ¿no?
Es donde se fundó Córdoba, donde se fundó la provincia. En el barrio donde vivo yo, es donde se hizo la fundación de la provincia, donde se asientan cuando llegan, porque estaba a la orilla del río, y empieza a florecer lo que es la ciudad. Tenemos un monolito, un monumento que es pequeño, pero es un lindo monumento.
Un monumento. Pero claro, de lo que fue origen, sé que se olvidaron, ¿no?, el resto de la ciudad, y en años, décadas sucesivas, se desentendieron del barrio, ¿no?
Sí, el barrio es un barrio muy grande, de condición baja, un barrio considerado urbano marginal y es un barrio considerado de zona roja. Es un barrio bastante grande, tiene mucha cantidad de población variada, porque al ser tan extenso el barrio hay mucha población, mucha juventud. Es un barrio grande con sus buenos años, pero sí, en este momento es un barrio que está considerado peligroso.
Peligroso. Peligroso. Pero muy cerquita del barrio de San Vicente, donde sí, más de una vez nos hemos quedado a dormir, a compartir, a hacer cositas las baladrinas de la península ibérica que hemos ido por allá. Y hasta una recuerda como hace 8 años y en sucesivos, visitaba vuestro barrio donde iniciabais un proceso de cooperativas, ¿no? Porque tú eres costurera, ¿no? Eres costurera en un proceso de 8 años en una cooperativa de, gestión de la vida y de producción, de empleabilidad, ¿no?
Sí, soy costurera, trabajo en una cooperativa, en la cooperativa textil, donde trabajamos un montón de compañeras y es una cooperativa formada por muchos talleres. La mayoría de los talleres están asentados en zonas marginales también, con muchas compañeras mujeres que son las que cosemos en general. Y ya hace 8 años que estoy en la COPE. Aprendí a coser en la COPE, aprendí a usar la maquinaria industrial y me voy capacitando y me voy formando todos los años. Un lindo proceso.
Claro, 8 años porque en aquel momento llegasteis a la conclusión que el Estado argentino os había abandonado, a vosotras y otras muchas, y que era un momento de dar un paso adelante y decir, pues nosotras mismas ponemos respuesta a esto, ¿no?
Sí, te cuento un poquito de cómo se dio todo. Nosotras tenemos nuestros hijos, nuestras hijas. Recibe lo que el gobierno, la provincia de Córdoba, te da como un beneficio para entrar al colegio, que son los útiles escolares, y una mochila y una cartuchera, como para arrancar el comienzo de clases y tener un básico a los niños para que puedan hacer el año escolar. Nosotros, el problema que teníamos es que lo que nos llegaba era de mala calidad y duraba muy poquito, entonces los niños tenían una mochila que te duraba 3 meses y después la mochila se rompía. Y teníamos que de todas formas hacer las compras y gastos, entendiendo que tenemos familias con muchos hijos, con números grandes de familia, con mucha cantidad de niños. Entonces se hace muy difícil eso. Nosotros lo que hicimos fue presentar una propuesta de producción de mochilas y cartucheras, y el Estado nos permitió probar. Al principio fueron 1.500, 1.500 unidades, que la probó un taller que está en Maldonado, que es cerca también de donde ustedes conocen cuando vinieron a Córdoba. Esa producción sale muy bien, nosotros tenemos un buen reconocimiento y a partir de ahí empieza a crecer la cooperativa. Hoy estamos en 12, en 12 barrios, son muchos talleres con muchas compañeras y seguimos produciendo. Todavía hacemos mochilas y cartos cuando están los contratos y la producción creció al 100%. O sea, del primer contrato de 1.500 hemos pasado a contrato de 20.000, 20.000 unidades porque tenemos una buena capacidad productiva.
Polina, 20.000 unidades son palabras mayores, ¿no? O sea,
Sí.
es mucho.
Sí, son 2 meses de producción intensa que nos sirve muchísimo porque para nosotras es el ingreso más importante que tenemos como costura en el año y nos ayuda a no solamente a pagar deudas, sino a veces a intentar tener otras cosas como. Las compañeras a veces pueden arreglar sus casas, comprar cosas para sus hijos, como que es un proceso que lo cuidamos y al decir lo cuidamos, digo, lo exigimos, exigimos que todo sea muy bien, que las cosas estén muy bien cocidas, controles de calidad estrictos, porque lo consideramos como ganado propio, nosotros la peleamos mucho y nos da un buen ingreso y nos mantiene trabajando y nos ha ayudado a crecer y que hoy por hoy seamos muchos talleres.
Yo recuerdo aquellas primeras mochilas vuestras, alguna me llevé y regalé, que ya me sorprendían y me alegraba mucho, ¿no? Pero todo esto es en un contexto de una provincia, la de Córdoba, que compartíamos que estamos hablando de un estado, el argentino, que cada provincia es como si fuera una república que en su constitución incluye un punto final que dice, y decidimos adherirnos libremente al Estado argentino. Eso implica una capacidad, se presupone, legislativa, de gestión. En principio debió ser así, parece que últimamente ya no es tanto.
Claro, sí, o sea, cada provincia tiene su propio gobierno, es muy amplio. Hoy por hoy tenemos la situación de que tenemos un presidente que no tiene representatividad en las provincias porque es un presidente nuevo, nuevo como político, nuevo en Argentina también. Entonces está un poquito menos articulado lo que es provincia y el país en general. Pero bueno, nosotros tenemos un gobierno particular en Córdoba, que es un gobierno que hasta hace muchos años. Hasta hace 25 años la misma línea, van intercalándose entre el gobernador, vicegobernador y así, pero son del mismo partido, entonces tenemos hace muchos años el mismo gobierno. Y a nivel nacional ahora cambiamos, tenemos un gobierno nuevo, algo bastante conflictivo, que no tiene mucha historia, no es un gobierno con carrera política ni nada, entonces como mucha improvisación en eso.
Claro, se puede, entre comillas, decir que desde el 2003-2004, en Argentina hasta hace unos años, vamos a dejar unos dos años para atrás, el movimiento cooperativista vuestro generó hasta una dinámica a nivel de toda Argentina vinculada a una especie de sindicato, de agrupación de cooperativas, y teníais cierto peso en la realidad, entre comillas, política, podíais negociar, podíais plantaros, pero a partir de diciembre las cosas se han modificado mucho, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, sí. Nosotros como trabajadoras excluidas, trabajadoras de lo que nosotros decimos, trabajadoras de la economía popular, porque la economía popular hoy por hoy tiene muchísima cantidad de trabajadores, somos los trabajadores informales. Trabajadores que no tenemos trabajo en blanco, somos monotributistas y por características propias que puede ser por nuestra provincia, por pobreza, la formación, la mujer, la feminización y un montón de cosas, quedamos muy excluidas del sistema. Se formó en Argentina, nosotros tenemos un sindicato, que es el sindicato de trabajadores de la economía popular. Entonces somos sindicalizados, que es algo que se armó para poder tener formas de tener más protección legal y más protección de poder tener obra social y poder tener cosas que no teníamos. Y eso nos ha permitido avanzar mucho. Y hablo de un marco de unión de organizaciones que tienen cooperativas de todo tipo, de limpieza, de construcción, textil, de panificación. Nos permite como avanzar y nos ha permitido negociar y hacer válidos nuestros derechos. Pero bueno, el gobierno que entra, el gobierno nuevo, el gobierno de Milei, no nos reconoce como trabajadores. Entonces nos tira un casillero para atrás. El hecho de no reconocer que nosotros trabajamos y no reconocer nuestro trabajo cooperativo, nada, nos pone en una situación de tener que volver a discutir esto de que sí somos trabajadores, que nosotros aportamos, somos parte de la economía de la Argentina y tenemos nuestros derechos y tenemos el derecho de pelear por ellos.
Claro, estamos hablando de todo el país, ¿no? O sea, el nombre del sindicato, ¿cómo se llama? ¿Sindicato de Economía Popular o tiene otras siglas?
Es UTEP, es Sindicato de los Trabajadores de la Economía Popular.
UTEP.
Sí, es nacional.
Ajá. Sí. ¿Y con presencia en todas las provincias o solo en las más habitadas?
No, tiene presencia en todas las provincias porque es un sindicato que se ha formado con un arco bien amplio de organizaciones. Entonces están en todas las provincias, tiene muchos afiliados. Y bueno, creo que es un intento que no se ha dado en otros lados de que los trabajadores informales nos organicemos como para formar un sindicato. Y ha sido un trabajo grande.
Ya. Oye, ahí estabais en la UTED, vienen las elecciones y para sorpresa de todas, la gente joven en general, también de las villas, digamos que entre 15 y 35 años, cogen una papeleta en esto de los votos que llevaba por nombre Milei, de alguna forma, ¿no? Y sale este hombre adelante, no es el fascismo, es liberalismo puro. En el siglo XXI, el fascismo era otra cosa, era el fusilamiento, era tirar gente desde los aviones, era otra cosa, pero da igual, es algo que se asemeja en lo económico porque única y exclusivamente se protege a la gente que tiene mucho. Y se dice que el mercado es quien va a resolver los problemas. Que no haya Estado, nada de protección y todas contra todas, que el mercado ya nos traerá la vida, ¿no? Algo así, ¿no?
Algo así, sí. La falta de control del Estado, la liberación de todos los precios y liberación de los servicios. Ha hecho apertura del mercado. Tenemos un dólar súper devaluado. Y una inflación que se dispara mes a mes, hemos tenido meses de inflación muy duros cuando asumió Milei. Ahora la inflación ha bajado, pero se mantiene en un 4 o un 5% este último mes, y lo real es que el gobierno no reconoce la inflación y tiene esta postura de que el mercado se regula solo. nosotras comprendemos que la inflación va a bajar cuando nosotros no podamos comprar más. O sea, los sueldos no han mejorado, está estancado. Entonces, el aumento del alimento es increíble. Tenemos una canasta básica de 850 mil pesos con una jubilación mínima de 200 mil pesos. Entonces, el sector ha sido, los más pobres hemos sido duramente golpeados. La clase media ha sido duramente golpeada porque ha aumentado considerablemente la luz, el gas, la nafta sube todos los días. Estamos en un momento bastante inestable y esperando que todo se regule a costa de que nosotras tengamos hambre y no podamos comprar, no podamos adquirir y cada vez haya más pobres. Hemos crecido mucho la pobreza. Hoy tenemos un 40% de personas pobres y esta juventud que se llamó a votar Milei, hoy tenemos un 60% de los adolescentes y niños en nivel de pobreza. Entendemos que, nada, que no hay una credibilidad en el gobierno, no hay una credibilidad en lo que es la democracia, en este Estado, y han buscado algo nuevo. O sea, no había una creencia sobre el gobierno que han estado anteriormente y buscaron lo novedoso. Y lo novedoso fue este presidente que tenemos ahora, Milei, que, no, como había dicho anteriormente, no tiene una carrera política, no tiene un precedente de haber gobernado un municipio o una provincia. Nada, es una persona mediática que llega al poder con un discurso de, bueno, sálvese quien pueda. Y en esta estamos, de sálvese quien pueda.
Claro, es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Digamos que la clave era que no vuelvan los de siempre. Y como para que no vuelvan los de siempre, los partidos de siempre, vamos a entre castigar e intentar que este que es nuevo, a ver qué hace, ¿no? Algo así.
Algo así, porque su discurso era que era contra la casta, los poderosos y contra la mafia del Estado. Entonces, tenemos en este momento un presidente que está en contra del Estado, contra el jefe del Estado. Pero lo real es que a medida que fue asumiendo, fue llamando a los mismos. Tenemos la ministra de Seguridad, es la misma ministra de Seguridad que tenemos hace un montón, que ya ha estado en otras presidencias. El ministro de Economía también ya ha estado, como que siguen siendo los mismos, con otra cara al frente, con un discurso muy fuerte y muy, muy, muy abandonador hacia la población. O sea, tenemos un presidente que hace 6 meses que está y no ha gobernado, no ha dictaminado a favor del pueblo en ningún momento, y que estamos en esta de se salva quien se puede salvar. Lamentablemente lo vamos a pagar caro porque es un retroceso importante.
Claro, cuando yo estuve por allá muchos años, siempre os escuchaba de que del Estado esperáis poco, en tal caso hay que pelearlo, son recursos vuestros, de todas, de la gente, pero por eso os tirasteis, entre comillas, al monte a desarrollar cooperativas, bibliotecas, radios comunitarias, relaciones humanas, comunidad en los barrios, ¿no? Hoy en día, el encuentro de organizaciones, estáis presentes en 64 barrios.
Cuatro comedores funcionando, sí.
64 comedores funcionando.
Sí. Comedores, ¿eh? Y todo el resto que nuclea el comedor, que son apoyos escolares, hay escuela de fútbol, hay huerta, hay arte, hay murga, hay un montón de intentos de nuclear en la comunidad y en los barrios, porque es donde menos está presente el Estado, en los lugares más pobres donde el Estado no está. Entonces, estamos en las que podemos suplir pequeñas necesidades. Entendemos que no solventamos la necesidad económica, pero podemos intentar llevar que sea comida para que la familia no sufra el hambre, o diversión para los niños, intentar ayudar a los chicos para que estudien. Como el núcleo de la comunidad es como lo que nos mantiene todavía.
Claro, a ti te parecerá normal decir así dentro de una frase, estamos 64 comedores, pero ¿cuál es la población más o menos de Córdoba ciudad?
Sí, tenemos, es muy grande considerando que son entre 200, 150, 200 razones por comedor, de raciones de comida. Es grande, y entendiendo que solamente somos una organización, que en Córdoba hay muchas, entonces los barrios conviven muchas organizaciones intentando suplir esto de las necesidades que tiene la población.
Digamos que la gente habéis tomado, os habéis remangado y habéis dicho, bueno, ya que nadie vive por nosotras, nosotras vamos a tomar decisiones y nos vamos a responsabilizar, ¿no? Vamos a crear esas relaciones que nos ayuden a reproducir la vida, ¿no?
Sí, y pelear también el reconocimiento de esos servicios como trabajo. Nosotros entendemos que mucho se hace por nuestro compromiso solidario, pero también dejamos muchas cosas considerando que también somos pobres como para hacer eso. Entonces hemos peleado que se nos reconozca como trabajadores, que se entienda que la persona que va y está toda la mañana y pica y prepara la comida y después la reparte, ocupa un montón de horas y trabaja en eso, de lograr reconocer que es trabajo, entender que nuestra voluntad también es trabajo.
Bueno, pues mira, ahora lo que vamos a hacer es tomar aire, descansar unos segundos, puede que unos 2 minutos, gracias a la música que Josemi nos pone y retomamos.
Llorando a casa a encontrarme con mi papá. No quería ser monaguillo en la iglesia. Algo me avisó para decir que no. La inocencia puede estallar al segundo. Él me miró a los ojos y un abrazo me dio. En su saco quedó mi última lágrima. Nos fuimos caminando, tomados de la mano, y mi alma se metió otra vez adentro. Hay quien mira y hay quien ve. Hay quien solo escucha sin oírte. Hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo.
Noé Farias, de Yapeyú, ese barrio bonito, cercano ahí a San Vicente, y bueno, y que nos recuerda tantas cosas, ¿no? El otro día compartíamos que tú, además de estar ahí en el barrio, de articular relaciones, de tomar un oficio como es la costura, de producir esas partes de esas 20.000 mochilas y cartucheras para los gobiernos de turno, que no lo hemos dicho, ¿no? Están obligados, ¿no?, a contratar el 5% de las necesidades públicas a cooperativas, ¿no?
Sí, es una conquista, ¿no?, del sector organizado, lograr pelear y lograr que se genere una ley en la que el Estado provincial está obligado a contratar a las cooperativas en los tipos de servicios que contratan. Nosotros entendemos que hacen compras, por ejemplo, de mochilas o contratan para servicios de limpieza. Entienden que nosotros tenemos cooperativas de limpieza también, entonces tienen que contratar a nuestros compañeros y de esa forma nosotros suplimos el trabajo. Y se genera una situación muy particular y muy linda, que por ejemplo nosotros podemos conseguir un contrato para limpiar las calles de los barrios y que sean los mismos vecinos que limpian su propio barrio y que eso también sea un trabajo para ellos. Es una pelea que hemos dado y que seguimos insistiendo todo el tiempo, les seguimos recordando al gobierno que tienen la obligación de contratarnos. Esperamos que crezca este número y que sea más del 5%, pero bueno, en inicio logramos eso, de que nos deben contratar. Entonces se hacen compras y se contratan a cooperativas. Y todas hacemos producción, nos ponemos de acuerdo, largamos productos muy de buena calidad, servicios bien, y los servicios orientados hacia nosotros mismos. Si uno lo piensa, es como en lo que uno quiere, considerar que yo puedo trabajar en mi barrio y limpiar mi barrio y solventar las necesidades que tengo en mi propio lugar donde vivo, genera mucho vínculo para adentro del barrio, los vecinos.
Claro, yo estaba pensando en otro colectivo también de Baladre, en este caso del País Valencià, de Alfafar, que en el año 86, 87 empezaron también a limpiar su barrio hasta construir una cooperativa y de ahí otra y otra y otra, ¿no? Sobre todo es muy potente porque de repente la gente de ese territorio valora su realidad porque es la que hace viable el cuidarla, ¿no? Y
Sí.
eso es una imagen muy potente para el resto de vecinas, ¿no?
Sí, y tenemos, como, por ejemplo, en construcción tenemos un hecho muy lindo, que tenemos un barrio que lo crearon a través de cooperativa y sus propios los vecinos. Los vecinos crearon y diseñaron su propio barrio. Hicieron sus casas, hicieron las instalaciones de luz, las instalaciones de gas, hicieron la parte donde van a estar los salones comunitarios, escuelitas comunitarias, y lo diseñaron los vecinos, lo construyeron los vecinos trabajando con sueldos dignos, construyéndose su propio lugar de hábitat. El barrio es muy lindo y nada, es una idea un poco bastante utópica en eso de que nos gusta mucho pensar, de poder crear nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestras casas, vivir y habitar y tener trabajo. Como que intentamos todo. A veces sale, a veces
¿Cómo
nos
se
falla.
llama ese barrio? ¿El barrio este que construyeron ellas mismas, las vecinas?
Se llama Toma Parque Las Rosas, porque es una toma, nació como una toma de tierras, que después se logró que se aceptara, que se le diera una posesión terrenal a las personas que estaban habitando ahí, y a partir de eso se construyó el barrio. Lo pueden buscar, hay muchas fotos de cómo era antes, porque era un basural, donde había casitas muy precarias, y ahí es un barrio muy bonito, muy habitado por los mismos vecinos que están ahí, que hoy tienen la posesión de sus tierras.
Claro, y llega este gobierno que los jóvenes creían que iba a estar guay porque por lo menos no iban a estar los de siempre, que ya no se lo creían. ¿Y qué pasa, no? Porque claro, estamos hablando de Córdoba, ciudad. Y en Córdoba, ciudad y provincia, 8 de cada 10 personas que votaron, muchas no habrán votado, aunque ahí está penalizado, votaron a este gobierno de Milei. ¿Qué piensan hoy en día esa gente que votó esto cuando ven que sus vidas están a peor?
Y ha bajado, quizás no ha bajado tanto, pero sí ha bajado un poco la imagen positiva que tenía, que tiene el gobierno, pero todavía es eso, la descreencia de los gobiernos anteriores y la situación económica tan difícil y el no creer de los jóvenes de no creer en el futuro, de no entender qué sucede. O sea, entendemos que somos pobres, que quizás la universidad nos quede lejana, son muy poquita la población de nosotros que se recibe. Y buscaron un cambio sin entender lo que eso traía. Sí, todavía tiene apoyo, todavía hay gente que considera que hay que esperar. O sea, estamos en la época de todavía los que están convencidos en esperar. Saben que la están pasando mal, reconocen la situación, pero todavía tienen esa esperanza de que mejore. Lo real es que mientras esto sucede, cada vez nos hundimos más. O sea, cada cosa que sale es una puñalada, ¿no? Para los que pensamos en general y vemos cómo la población se deteriora, está siendo muy triste.
Claro, pero por lo menos tenéis comunidades, tenéis espacios donde desarrolléis actividades culturales, desde el bingo del fin de semana, la actuación teatral, cultural, artística, hasta el espacio de futbito u otro tipo de cuestiones, producís, satisfacéis necesidades muy básicas entre vosotras, ahí vais generando esas relaciones. Y en la parte, entiendo, cultural, tú nos encontramos años A en el barrio de San Vicente, en una biblioteca popular y donde había también una radio comunitaria. ¿Cómo están también este tipo de proyectos?
Y también está siendo difícil. Nosotros somos una biblioteca popular y a comienzos de año lo que se decidió fue desfinanciar los sectores populares y se desfinanció mucho la economía, la cultura en general. Se cerraron espacios culturales nacionales y nada, la cultura nacional también está siendo muy golpeada. Nosotros desde la biblioteca y desde la radio sobrevivimos mucho pulmón. No sé, todos los que trabajamos ahí trabajamos porque consideramos la cultura, en mi caso particular la lectura, como algo muy necesario para la población. Nada, somos un colectivo de gente que hace muchos años está trabajando en el mismo espacio, muy encarado en lo que intentamos que la cultura sea para todos, esto de que hoy por hoy ir a un recital sale muy caro, ir a una obra de teatro sale caro, la entrada al cine, que quizás sea como lo más cotidiano o lo más accesible para la población, también ha quedado lejano. Entonces los espacios de cultura popular resisten un montón. Las bibliotecas han estado en pie de lucha, han hecho campaña, han salido a hacer marchas para que se evite el financiamiento, porque al fin y al cabo hay poco acceso cultural en los barrios más pobres, realmente hay poco acceso cultural y los espacios que resisten necesitan mínimo un fondo como para solventar las cosas más básicas, como si tenemos una radio, poder pagar un internet o poder pagar la luz y poder brindar también cosas que a los vecinos les quedan muy lejano. La radio de San Vicente trabaja con población de todas las edades y es muy loco porque vos ves a los vecinos que se hacen socios, que conocen la radio, que de pronto ponen un programa y se empieza a generar esta cosa muy linda. La Cortázar tiene muchos años en San Vicente, es una biblia muy linda y la verdad que es un pedacito de corazón de los que habitamos ahí, ¿no? No me imagino sin la biblia así, hace 10 años que estoy ahí.
Claro, porque una recordaba el nombre de Cortázar, de la biblioteca, ¿no? Y no sé si la radio también se llamaba igual. Y ahí dejamos de esta dinámica muy baladrina bastantes de esos libros que llevábamos en las maletas de un lado para otro, ¿no? O sea, sí, es la manera de simbólica, ¿no? A las espaldas, ¿no? Nuestra cultura popular, ¿no? Se sigue llamando Cortázar y si alguien quiere verlo por las redes, seguro que también habrá alguna página, blog o algo, ¿no?
Sí, tenemos página y nos pueden seguir por Instagram. Es Biblioteca Popular Julio Cortázar. Hacemos mucha promoción y hacemos muchos eventos con niños y en el barrio. Ahora viene el Día del Niño y ya estamos preparando obras de teatro. Y normalmente la hacemos no en la biblioteca, sino que nos mudamos a la plaza del barrio y trabajamos en la plaza del barrio para que sea accesible y que la gente pase, se siente y pueda ver el espectáculo sin costo. Nos pueden buscar por redes, nosotros nos manejamos así, como para compartir la información.
Claro, ya sabéis que estáis invitadísimas, como en otras radios comunitarias de toda Argentina y otros países de América, a que todas las semanas os vamos a regalar este programa, ¿vale? O sea, que lo podáis seguir incluyendo también vosotras. Oye, Noé, una cosa que me ha interesado mucho, claro, dices 850.000 pesos. Es la canasta básica, digamos, lo mínimo, minimísimo, donde quien no llegue a eso es una persona muy empobrecida, ¿no? Claro, pero resulta que la base de las pensiones es 200.000 pesos. O sea, es un alucine, ¿no? 4 veces menos. ¿Cómo sobrevive la gente
Sí.
jubilada?
La gente jubilada está siendo nada, devastada. Durante un tiempo se peleó una jubilación que es la que nosotros denominamos, o la denominada jubilación de ama de casa, que es un reconocimiento para que las mujeres que han tenido que cuidar a sus hijos, después sus nietos y estar en su hogar, y las personas que han trabajado en negro durante mucho tiempo, porque en el sector popular trabaja el negro, no tiene acceso a la jubilación, nunca nos reconocen esos derechos, logren jubilarse. Ha sido peleado y se ha ganado, tenemos la jubilación mínima y nada, a esas personas no se les aumenta la jubilación, los medicamentos se han disparado, porque con esto de que no hay regulación de los precios y que ahora cada uno puede cobrar lo que cada uno quiere cobrar, lo que es acceso a la salud está deteriorado, nosotros en los comedores antes brindábamos comida para los niños y hoy vemos que viene la familia completa y que empiezan a venir también la tercera edad o los jubilados, las personas mayores y se está haciendo cada vez más grave. Y nada, son sectores que como ya no votan y quedan por fuera del sector productivo, no es como que el gobierno les está importando mucho brindarles un mejor acceso. La canasta, tú ves cotidianamente, nosotros vamos a cerrar el mes con una canasta cerca de 1.000.000 de pesos. Y un empleo de comercio con un buen sueldo van a 800 mil pesos. O sea, las familias no llegan, no se
Claro.
llega a cubrir la canasta básica de alimentos, ni hablar del resto, cuando hablamos de cultura, ni pensar en los accesos a otras cosas.
Claro. Oye, Noé, quiero charlar contigo sobre la última parte, sobre los feminismos populares, ¿no? Esos de abajo, esas mujeres que os fuimos conociendo en cada viajecito cuando íbamos para allá, en esos procesos de cooperativas, la comida cotidiana, el cuidado de las crianzas, el hacer frente a los golpeos también, ¿no? Y hasta esas clínicas para decir, oye, no quiero tener ahora, quiero poder seguir adelante con mi vida. ¿Cómo es la situación vuestra en estos momentos en Córdoba, en vuestro barrio y en general, ¿no? La lucha del feminismo popular en el que tú estás.
Sí, y entre compañeras, o sea, hemos en estos años logrado lo que se llama mucha formación, tener compañeras que se han formado y especializado en acompañamiento de violencia, acompañamiento para niñas, acompañamiento psicológico, que somos las mismas vecinas, que nos hemos comprometido y hemos aprendido cosas como para solventarnos entre nosotras y hacernos el acompañamiento. Hemos atravesado lo que fue la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que hoy es una ley donde el hospital público te debe garantizar el aborto. El gobierno no está a favor, quizás haya leyes que ya tenemos, que ya consideramos ganadas, que hay que volverlas a sostener en la calle. Pero lo real es que el feminismo se vive en los barrios muy fuerte y sin ni siquiera considerar los feminismos. Como entendemos, somos muchas mujeres grandes que quizás muchas palabras no nos interpelan o no las entendamos, pero sí somos feministas en nuestras acciones. Nos manejamos en asamblea, lo que significa que todas las personas tienen palabra y todas las palabras valen lo mismo y se toman decisiones por votación. Entonces, tenemos formas de hablar a la hora de brindar nuestros cuidados o a la hora de trabajar en una cooperativa. Si yo tengo mis hijas y no puedo ir, sé que mis compañeras también entienden esa situación porque también tienen sus hijas. Entonces, hemos generado construcciones que son feministas y uno los ve con la teoría y quizás no nos reconozcamos tan feministas. Es muy duro hoy pensar que al feminismo, el gobierno nacional le echa culpa al feminismo de haber cambiado la cabeza de las jóvenes, haber cambiado la cabeza de las mujeres y de las adultas, y está como bastante en contra hoy por hoy en Argentina hablar del feminismo, no sé si está tan bien considerado como hace un par de años atrás. Entonces la resistencia se hace desde la base, desde los territorios y desde considerarnos lo que somos. Somos mujeres, pobres, negras la mayoría, feministas, y que intentamos como en comunidad sobrevivir. Estamos en la época de sobrevivir. Es triste considerar que estamos intentando sobrevivir solamente.
Bueno, pero por lo menos sobrevivir juntas, ¿no? Lo central de esa relación, ¿no? De ese apoyo mutuo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de cifras también alarmantes de golpeo, ¿no? Y de culturas de golpeo muy serias, ¿no? En las villas.
Sí, los femicidios, por más que uno intente, se mantienen. Tenemos un femicidio cada 23 horas. Es preocupante, entendiendo también que la población joven tiene que aprender a manejarse de otra forma, a tener otras formas de vínculo, otras formas de relación con un gobierno que no reconoce que esto realmente suceda y que ha cerrado, llegado al gobierno, se cerró el Ministerio de Género, se cerró, y entonces no hay fondos, no hay botón antipánico, no hay nada para hacer. Entonces, si no nos nucleamos entre nosotras, va a estar más complicado. No sé si ustedes saben, en Argentina tenemos la particularidad de que nosotros todos los años hacemos los encuentros de mujeres y disidencias, que se hacen una vez al año en cada una de las provincias, y son marchas multitudinarias. Hablamos de marchas de 150.000 mujeres reclamando derechos, donde nos juntamos con muchas mujeres de muchas provincias para marcar un poquito la agenda nacional, y a partir de eso también se fueron logrando leyes. Nosotros seguimos sosteniendo que la comunidad es lo que nos va a mantener. No podemos pensarnos solos en nuestra casa, aislados, mirando las noticias sin saber realmente qué hacer, porque creo que eso es lo que el gobierno quiere, que nos quedemos solos en nuestra casa con una incertidumbre y una tristeza que no nos permita reaccionar. Y es algo que no queremos y no queremos que suceda. Entonces vamos a seguir estando, generando comunidad, charlando con las vecinas, viendo cómo se resuelve una cosa o la otra, pero estando ahí, vamos a estar ahí.
Noé Farias, ostras, Radio Julio Cortázar, Biblioteca Popular, Comunidad de Yapeyú, ese barrio histórico donde surge la ciudad. Oye, te hemos hecho un regalito, estos programas de radio de nosotras las personas para vuestras radios desde ya, siempre que queráis, os lo haremos llegar. Segundo, estar atentas, estos son micros vuestros, y nuestros mejores deseos nuestra mejor energía, muchos mimos, cuídense, que estamos en la misma y aquí tenéis muchas compis.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias también por lograr permitir que nosotros, las personas que estamos en este sector, tengamos forma de expresar y saber qué está pasando, porque podemos escuchar muchas voces y encontrar mucha información, pero siempre es bueno saber que estamos ahí, que tenemos palabras y que tenemos mucho para decir y somos súper conscientes de nuestra realidad, entonces vamos a pelear por eso. Muchas gracias por eso.
Gracias, Noé. Ajul, besos.
Besos.
Lastiman, se aprenden en un rato del día.
Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa.
Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada.
Dinero ganan los que viven de la muerte. La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores.
Continuamos el especial de Nosotras las Personas sobre Argentina, un país que ya en diciembre del año pasado intentamos indagar qué es lo que sucedía. Entonces estuvimos charlando un buen ratillo con una compi baladrina, con Patricia Duró. Hoy lo repetimos. Buenas, Patricia.
Buenas, Manolo. ¿Qué tal? Hola a toda la gente.
Oye, decíamos que hace 6 meses era algo así como una especie de shock, ¿no? Estabais como alucinando, ¿no? Fíjate tú, la ley ómnibus, el no sé qué.
El DNU, la ley ómnibus.
La que se viene.
Todos los castigos que se vienen, que se han venido.
Oye, y charlando con las compañeras de Córdoba, en concreto con Noé de Yapeyú, nos hablaba de la canasta básica, 850.000 pesos. Pero tú hace un rato me hablabas de otra cantidad.
Sí, estaba hablando de 1.000.000, 1.200.000, porque hablamos, por ejemplo, cerca de 900.000 es para comida. Pero esta semana, uno compraba la semana anterior un kilo de pan, 1.800 pesos. Esta semana, al comienzo de la semana, estaba 2.000 pesos y el día viernes estaba 2.800. O sea que en 2-3 días, tuviste, todo se sigue disparando. Acá el único precio congelado es el salario, ¿no? Eso sí, salarios, jubilaciones o... Todo eso está absolutamente devaluado y quieren hacer otra devaluación, claman por otra devaluación.
Claro, Patricia, estaba también, me daban el dato que vuestras pensiones, ¿no? Son 200.000 pesos.
Sí, 200.000 pesos. 200.000 pesos. Menos mal digo, en mi caso, que no alquilo, porque si no tengo que estar debajo del puente, o durmiendo en la calle, como está lleno, lleno, estoy indignadísima con eso, lleno de familias. Hace un frío, yo te puedo explicar, en la vida hizo tanto frío acá. Y está lleno de familias durmiendo en la calle, sobre el piso. Pero además ya tienen la cabeza tan quemada, tan confundida, que ni siquiera se dan cuenta. Ayer veía una señora, anteayer, una señora con su nena, con una nena de 9, 10 años, que debería estar en la escuela, comiendo, jugando, practicando deportes, lo que se quiera. Ahí durmiendo, ahí le digo, señora, ¿puso cartones abajo siquiera? No, no conseguí. Digo, espere que yo voy a buscar, porque yo vi cuando venía para acá, vi donde había cajas de cartón. Lo menos que te aísle. Póngase una bolsa de nylon de residuos diarios adentro. No es la solución, no es la solución. La solución es que hubiera vivienda de trabajo. Pero bueno, algo, algo. Estoy indignadísima porque gran parte es un dormitorio a cielo abierto, ¿no? Mucha gente viejita, muchos matrimonios con niños pequeños, mujeres solas con niños pequeños y un frío que te parte. Entonces, uno trata con esos 200 mil pesos de andar con el termo encima, con mate cocido siquiera, pero no alcanza. O sea, no alcanza ni uno, no alcanza. O sea, uno también tiene hijos que también están padeciendo la situación, entonces también está como repartiendo lo que se puede. Y yo creo que en este momento todos, ¿no? Amigos y hijos, amigos, todos, como que tenemos que apiñarnos más, porque si no de esta no salimos, ¿no?
Claro, ayer.
Colaboración, ahí yo entendí, este tiempo entendí lo del apoyo mutuo, ¿no? Que siempre vos nombrabas el apoyo, vos, Baladre, todo. Dije, sí, realmente, realmente
Es esto, ¿no?
es esto.
Mira, Noé nos hablaba en Córdoba, solo el grupo suyo, la Encuentro de Organizaciones, nos hablaban de 64 comedores en 64 barrios, pero que esas son unas más, que en Córdoba en estos momentos están hablando de cientos y cientos de ollas comunes, ¿no?
Sí, y
Tú
ojo
estás.
que Córdoba ganó Milei por amplia mayoría. Siempre fue, aparte, bueno, en los 70 era maravilloso, pero luego siempre fue de derecha Córdoba. Y mira cómo, ni con ellos te han tenido piedad, ¿no? Con nadie.
Claro, y en capital, porque Buenos Aires, digamos que es la provincia casi donde estáis la mitad de la población del
Sí,
país.
sí.
¿Cuál es la situación, a grosso
Mirá,
modo?
lo que es el Gran Buenos Aires, yo vivo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Capital voy muy cada tanto porque detesto las grandes ciudades, pero Capital también es un dormitorio a cielo abierto en los alrededores del Congreso, en las veredas del Congreso, en las veredas de tribunales, y no lo ven, los funcionarios entran ahí todos los días y no lo ven. Comedores. Comedores, este gobierno no cortó la ayuda a los comedores en diciembre. Hay 5 toneladas de alimentos que se pudo, ya se vencieron, no lo entregaron. No lo entregaron. Y cuando esto se destapó la olla por un periodista, se hicieron los boludos y no la entregaron. Al día de hoy no la entregaron. Cuesta mucho y en el Gran Buenos Aires, que bueno, la pobreza es. La infraestructura, porque Capital también está pobre, con mucha gente en situación de calle, pero uno antes veía toda la gente en situación de calle en Capital, porque había más rebusque que en provincias. Ahora no das 2 pasos en las estaciones o en los pueblos como el mío, ¿no? Que toda la gente está en situación de calle. y olvídate de los comedores. O sea, por ahí todos están pidiendo si podés llevar un paquete de arroz, si podés llevar un paquete de esto, y no siempre podés llevar. El hospital que te contaba hoy, que esta compañera que me llamó ayer, que es enfermera del Hospital Moyano, que es un neuropsiquiátrico súper grande en Constitución, al comenzar Capital Federal, deberá tener 2.500 pacientes, estaba pidiendo abrigo y comida para las internas. Y ya habían suspendido la medicación. O sea, se suma todas las vulnerabilidades habidas y por haber, porque hay gente, yo no soy partidaria de estar dopando a la gente, pero hay gente que necesita la medicación, gente que tiene patologías graves mentales y que hay que bajarle un cambio para poder. Y sin eso, sin abrigo, sin comida, pidiendo, la gente pidiendo. Hay una página en Facebook que se llama No te lo vendo, te lo doy. Y la cantidad de gente todos los días pide un suéter, una campera, como es que lee, una cazadora. ¿Por qué no? Porque es imposible comprarlo y los fríos que están haciendo son horrorosos, ya te digo, los peores en 60 años no se han visto. Se han congelado los animales, así, de pie, se han congelado. Imagínate esa gente que está durmiendo a la intemperie. Digo, ¿dónde están los funcionarios? Yo fui a hacer quilombo, como siempre, al municipio este que no lo conozco porque no, nunca estuve acá, estuve siempre en Almirante Brown, Varela, trabajando en Varela. Pero el invierno pasado yo iba a trabajar, trabajando como acompañante terapéutico, y iba temprano en la mañana a cruzar el puente en una estación de trenes. Y un viejito ciego pedía que lo ayudaran. Y nadie se paró, no me pareció. Le habían robado el colchón esa noche y la manta. Viejito y ciego. Entonces, bueno, lo crucé a un negocio que lo podían dejar sentar ahí un momento. Y yo le dije, bueno, me tengo que ir a trabajar, pero yo le prometo que voy a llamar. Me cansé de llamar a este municipio a discapacidad, a la Secretaría de la Tercera Edad. Me contestó ni Dios, ¿ves? Les mandé mail, todo, y de última me fui. Cuando terminé de trabajar me vine. Semejante escándalo, imagínate. Ya contra Peña con la bronca acumulada. No escatimé en discurso. Y a los 2 o 3 días pusieron un container, una casita así de chapa, donde habría 2 orientadoras y 2 bañitos públicos. Y un gazebito de tela donde la gente en situación de calle se sentaba ahí y le daban un mate cocido y un pan. Bueno, pasé, estuve mirando. Yo no formaba parte de eso, no podía ir a... La gente hacía lo que podía con lo que le daba el municipio, ¿no? Las dos que estaban ahí, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, porque otra cosa se podría haber hecho. Pero bueno. Y... ahora, estos días de temperaturas bajo cero, pasé a ver cómo estaba funcionando eso, si siquiera los dejaran sentar adentro de ese contenedor, y resulta que ya no está ni el contenedor, ni los baños, ni nada, en el peor momento. En el peor momento. Son muy crueles. Son muy crueles. Esta gente vino a destruir todo, y lo dicen claramente, ¿no? Vino a destruir todo. Y nos odian.
Ya, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué procesos hay? La gente, bueno, igual que tú has reaccionado con esa persona invidente, ¿no? O sea, ¿la gente reacciona? ¿Se generan procesos? Es decir, ¿vamos a ayudarnos? ¿Vamos a responder?
No, muy poco. Algunos grupos que salimos, los mismos de siempre que salimos. Yo aquí no veo en el vecindario, y mirá que siempre, no los conozco, pero me he enterado que estaban sin trabajo y de lo que tenía les llevaba, Me enteraba que estaba sin trabajo y necesitaba una medicación, la conseguía, vos sabías que yo juntaba todo esto. Pero nadie sale de la casa y cuando te hablan, que ya el otro día me broté, te dicen los negros, los planeros. A ver, ¿de qué estás hablando? Estás sin trabajo hace meses, ¿no? Y ni siquiera hay un comedor donde puedas ir. Y qué bien que echaron a los del Estado, porque son todos ladrones. A ver, yo me jubilé en el Estado, no robé una lapicera jamás. ¿De qué hablamos, viste? ¿De qué estamos hablando? Y muy, muy mala gente que te pongas contento porque despidieron a alguien del trabajo. Y después, nada, amigos, que siempre ha sido gente interesante, tal. Es como que están encerrados en su casa. Bien te quiero, bien me quieres, no me toques el dinero, pero nadie va a tocarles nada. Es que no participan en nada, no se juntan con nadie, o como que hay que pedir turno para visitarlos. Y después lo mismo de siempre salimos. Yo te contaba que me sumé a la gente de Juan Grabois. No, que no soy ni católica ni peronista, pero digo, bueno, algo hay que hacer. A las brigadas de salud, a las brigadas de gente en situación de calle. Yo, en realidad, vamos a ser honestas, yo agarraría todo el pobrerío y se lo pongo en la puerta de la Casa de Olivos, donde vive este imbécil, donde vive cuando viene de visita al país, porque nunca está. Se los metería en el Congreso, en los tribunales, en todo, para que sean visibles, ¿no? Porque si no, también soy consciente que estamos poniendo parches para que, y esto no revienta, ¿no? Que reviente tiene su costo, pero que no reviente, revienta a la gente en la calle, revienta a la gente en esas condiciones de vida. Hoy podés ayudar, hoy con que voy a pedirle a mis amigos si tienen ropa de abrigo. Esa gente necesita un trabajo, una vivienda, una comida donde hacerse. Hoy te puede salvar el suéter que alguien te dé. Y si alguien repartió un plato de comida a la noche, si mañana no se puede.
Claro.
O sea,
Oye,
me
y
parece como que hay que trabajar más. Como que generar más conciencia, ¿quién es el enemigo acá? ¿Quién es el enemigo y a dónde hay que ir? Que yo me vaya a
Patricia.
Plaza de Mayo no le hace nada a nadie, no le hace mella a nadie. 250.000 personas juntamos la vez pasada, al otro día nos dio un sartenazo con los tarifazos. No, rodearle la Casa de Olivos, que tengan miedo, ¿viste? Tengan
Claro.
miedo. No estamos derrotados todavía.
Que se decía mucho por ahí, recuerdo en el 2001, 2, 3, que el miedo cambie de lugar, ¿no? Cambie de gente, ¿no? Que
Claro,
pase para ellas, ¿no? Que pase
claro,
para ellas. Claro.
claro.
Oye, y lo que son las organizaciones sociales, porque bueno, el Gran Buenos Aires siempre era famoso por tener un tejido amplio y demás. ¿Cómo
Sí,
están
vos sabés
siendo las?
que ha habido con esto de que no se han repartido los alimentos y que los comedores no funcionan desde diciembre, la ministra de. Nosotros le decimos de capital humano, pero es de capital humano, se llama ahora, que no ha entregado los alimentos, que se pudrieron 5 toneladas de alimentos porque no los entrega, porque dice que los comedores son fantasmas y que la gente de las organizaciones son corruptas, que se quedan con las cosas y tal. Y estos días, porque no puedes enterarte muy bien, hace unos días allanaron comedores, lo allanaron a Chiquito Belibón y del Partido Obrero. Su tipo participa mucho. Bueno, estaban detrás de Juan Grabois también. O sea, honestamente, yo cuando trabajaba en desarrollo social, sí he visto comedores fantasmas, pero no precisamente de las organizaciones sociales. He visto comedores fantasmas que estaban entongados con el intendente de turno, digamos, ¿no? Entonces a ese que tiene 8 pibes, dale para 80 porque se los reparten entre los amigos. Pero no lo he visto en las organizaciones. Las organizaciones, en todas las que estuve y he estado en casi todas, sí, haciendo algo en cada una, los comedores funcionaban y la gente comía y nos preocupábamos de conseguir comida y de armar las cosas como correspondían. Eso funcionaba, no eran fantasmas. Pero claro, ahora han cerrado todo porque y procesando a los luchadores sociales. Otra cosa, esta semana se volvió a armar la CIDE, la Servicio de Inteligencia, nefasto que fue durante la dictadura. ¿Otra vez para qué? Para perseguir luchadores, o ni siquiera luchadores, gente que piense algo y pongas algo. Porque a mí me ha pasado de poner cosas, alguna frase sobre Palestina en el Facebook y el Facebook me la saca. Me dice que la próxima vez seré sancionada. Pero paren de matar, nada más que eso. A ver.
Eso. Patricia, hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí por lo del tiempo y seguimos cíclicamente y periódicamente atendiendo vuestra realidad, ¿vale? Oye, un beso enorme, muchos cariños y nos vamos cuidando mutuamente.
Sí, sí, te iré contando algunas otras cosas y mandándote algunas fotos por el Telegram. Ahora que viene, más o menos que vengo acomodando los días.
Estupendo. Aquí.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.